Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos dos casos diferentes. El uno escrito por una mujer y el otro por un hombre. Ambos nos contaron acerca del mismo problema cuando descargaron su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que los citáramos. La mujer escribió:
¿cómo ser libre de las mentiras o de la verdad a medias? Cada vez que me propongo decir la verdad, caigo en la mentira o tiendo a exagerar las cosas.
El hombre escribió: siempre estoy mintiendo a pesar de que sé que es malo. A veces no lo puedo evitar. Me sale muy natural, es espontáneo. Este es el consejo que les dio mi esposa. Estimados amigos, tengo buenas noticias para ustedes. Su conciencia está cumpliendo la función que Dios quiso que cumpliera. Cuando Él nos dijo en el noveno mandamiento que no mintiéramos, hizo que nuestra conciencia nos recordara ese mandamiento cada vez que lo desobedeciéramos. Cuando yo era niña, mi mamá me enseñó a mentir. Ella me decía que contestara el teléfono y le dijera al que la llamaba que ella no se encontraba. Las mañanas en que ella se sentía mal y no quería ir al trabajo por haberse emborrachado la noche anterior, yo era quien tenía que hacer la llamada para decir que ella estaba enferma. Antes de que mis padres se divorciaran, ella acostumbraba a pedirme que le dijera algo a mi papá que no era verdad para que él no se enojara con ella. Y yo les oía a los dos mentirle a la gente todo el tiempo. Era su manera de ser. Por eso no es de extrañarse que a medida que fui creciendo, mentía todo el tiempo. Era mucho más fácil que decir la verdad. Yo no tenía siquiera que pensarlo. Sucedía espontáneamente, como lo describió uno de ustedes. Pero luego llegué a conocer a Jesucristo como mi Salvador, y debido a mi relación personal con Él, sabía que no podía seguir mintiendo. Así que tomé la decisión de que durante el resto de mi vida siempre diría la verdad. Pero cuánto trabajo me costó. Aunque fue hace muchos años, todavía recuerdo la lucha que tuve. Cada vez que se me escapaba una mentira, tenía que decir enseguida: no, eso no es verdad. Lo que debía haber dicho era... Y luego decía la verdad sin que importara lo mucho que me doliera. Después de hacer eso repetidas veces, pude al fin quitarme la mala costumbre de mentir. Una vez que el decir la verdad se convirtió en mi nueva costumbre, se me hizo mucho más fácil dejar de mentir. Debido a lo difícil que fue para mí dejar de mentir, siempre les di a nuestros hijos una segunda oportunidad cuando sospechaba que estaban mintiendo. Yo les decía: quiero que pienses en lo que acabas de decir. ¿Estás seguro de que quieres decir eso? Te voy a dar otra oportunidad de cambiar tu respuesta. Fue de ese modo que les ayudé a que aprendieran a pensarlo bien antes de hablar. La verdad es que algunos de nuestros 5 hijos aprendieron la lección mejor que otros. Los felicito por su deseo de dejar de mentir. Ahora consigan el apoyo de un amigo o de un familiar que esté dispuesto a hacerles rendir cuentas con respecto a su resolución. No será fácil, pero les aseguro que pueden lograrlo. Linda. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 43 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. A mí me gusta ser sincero. Estoy consciente de que la mentira es uno de los pecados que no le gustan a Dios, pero siempre me sucede que cuando me piden mi opinión, no es la que están esperando. Me pasa mucho con mi novia. Esto hace que ella levante una discusión y se ponga a llorar porque dice que yo la maltrato y que soy un grosero. Mi pregunta es, ¿cuándo está bien mentir para que las demás personas no se sientan mal? ¿Cómo hago para mentir y continuar normalmente como si mi opinión no valiera? Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, qué pregunta tan interesante. Usted supone que solo tiene dos opciones, mentir o herir los sentimientos de otra persona. Con cualquiera de las dos que escoja, sabe que ha hecho algo indebido. Usted tiene razón al decir que a Dios no le gusta la mentira. Lo cierto es que uno de los 10 mandamientos dice que no debemos mentir. Sin embargo, otro principio bíblico, conocido como la regla de oro, dice que debemos tratar a los demás tal y como queremos que nos traten a nosotros. Como no queremos que los demás nos hieran con palabras crueles, entonces es obvio que tampoco debemos herirlos a ellos con palabras crueles. De ahí que el mentir y el ser cruel en el trato con los demás sean pecados, ya que ambas conductas quebrantan las leyes divinas que se encuentran en la Biblia. ¿Es uno de esos pecados peor que el otro? El quebrantar una de las leyes divinas es como despeñarse por un precipicio. Uno cae o no cae al vacío. No es posible caer a medias. O se quebranta la ley de Dios o no se quebranta. Cualquier pecado, ya sea que se considere insignificante o que se juzgue muy significativo, es como despeñarse por ese precipicio. Y cuando caemos al vacío, tiene que haber alguien que nos salve. A eso se debe que Jesucristo haya venido al mundo a morir por nuestros pecados, para poder salvarnos del castigo por haber quebrantado sus leyes. A los ojos de Dios no hay diferencia entre un pecado y otro. No hay una escala de pecados. Así que el mentir y el ser cruel son igual de pecaminosos. No obstante, usted tiene una opción que no es mala. No tiene que mentir ni tiene que ser cruel. Solo tiene que guardar silencio en lugar de decir lo que está pensando. Usted dice que le gusta ser sincero. Guardar silencio no es falta de sinceridad. Cuando le hagan una pregunta difícil, en lugar de contestarla, responda con otra pregunta de un modo jocoso. ¿Por qué quieres saberlo? Es una pregunta que da buenos resultados. Siempre esté listo para decir cosas positivas y amables que lo ayuden a cambiar el tema. Piense en cumplidos y en todo lo que pueda decirles a los demás que sea positivo a la vez que verdadero. Póngalo en práctica y verá que cuanto más exprese pensamientos positivos y sentimientos amables, más fácil se le hará. No deje de ser atento y considerado. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 62.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Por mantener una mentira, mi hogar se está desmoronando. Hace un mes que me vine a casa de mis padres por este problema. Este miércoles viajé a la capital para verlos. Mi esposa me trató de lo peor. No me dejó ver a mi hijo. Sé que él me necesita porque apenas tiene 4 años. Le mentí a mi esposa por un dinero que yo gasté, aunque no en cosas malas. La mayor parte lo gasté con ellos. Lo demás, en componer nuestro carro, ya que el mecánico me estafó. Yo le decía a mi esposa que lo tenía guardado. Ahora ella no me cree de cómo yo lo gasté. Esa mentira la sostuve como 1 año y medio hasta hace como 1 mes que le dije la verdad. Ella explotó y ahora no me quiere perdonar. Me trató muy mal y no quiere saber de mí. Aconséjenme cómo poder restaurar mi hogar. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, no podemos darle una lista de pasos fáciles que usted pueda dar para restaurar su hogar. El ganarse otra vez la confianza de su esposa será un proceso lento y doloroso. ¿Es esta la primera vez que le ha mentido a su esposa? Si no lo es, entonces usted ha mostrado que tiende a la falta de honradez, lo cual pone de manifiesto su carácter. ¿Cómo obtuvo el dinero del que mintió? Si fue dinero que provenía de su esposa o de la familia de ella, entonces es probable que ella crea que usted le robó además de mentirle. ¿Ha gastado usted el dinero con prudencia en el pasado? Si no es así, ella interpretaría esta pérdida como otro ejemplo de conducta irresponsable. ¿Se ha esforzado usted trabajando para proveerle a su familia el sustento que necesita? ¿Qué otros problemas hay en la relación que tiene con su esposa que hicieran que usted le mintiera a ella durante año y medio? La mayoría de los hombres no abandonan su hogar para ir a vivir con sus padres solo porque su esposa está enojada con ellos. Usted engañó a su esposa al mentirle la primera vez. Durante año y medio usted repitió esa mentira muchas veces, de modo que se convirtió en una serie de mentiras. Además de engañar a su esposa, cada vez que mintió, usted estaba quebrantando una de las leyes de Dios. Si es que le estaba remordiendo la conciencia, usted optó por no hacerle caso. Su esposa necesita algún tiempo para reponerse del dolor emocional y del engaño que usted le ha infligido. Busque a una persona sabia en la que su esposa confíe y pídale que sirva de mediadora. Mande a decirle que reconoce lo malo que usted ha sido y todo lo malo que ha hecho, y que tiene la intención de hacer lo posible a fin de volver a ganarse la confianza de ella. Su hijo es demasiado pequeño como para que se le interponga en ese conflicto, y usted quiere verlo con regularidad, así que un buen mediador podrá encargarse de los pormenores y ayudarle a comenzar el largo proceso de restaurar su hogar. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace que dice Caso 159 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
Don Julio Gómez Arbizú hacía un viaje por el campo en su caballo. Al ocultarse el sol pidió posada en una casa que estaba a la vera del camino. La casa tenía todo un aspecto de pobreza. No había muebles y la alimentación era escasa. Todo daba la impresión de suma indigencia. La señora, aunque joven, llevaba huellas en su rostro que indicaban una vida llena de sinsabores. No era extraño. Su esposo era un borracho empedernido que la maltrataba continuamente. Mientras el visitante miraba el aspecto de aquel hogar, vio una vieja y olvidada Biblia que estaba en un rincón. Al despedirse, le dijo a la familia: hay en esta casa un tesoro que los puede hacer ricos. Después que el forastero partió, los dueños de la casa comenzaron a buscar lo que a su juicio tendría que ser alguna joya o una vasija llena de oro. Hasta hicieron hoyos en el piso, pero sin encontrar nada. Un día la señora levantó la Biblia olvidada y encontró escrita en la guarda esta nota: lea Salmo 119:72. Y esto fue lo que encontró: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La señora, recordando las palabras del visitante, se preguntó: ¿será este el tesoro de que habló el forastero? Comunicó al resto de la familia lo que pensaba y empezaron a leer la Biblia. Con eso, un gran milagro comenzó a efectuarse. El borracho se convirtió en un hombre trabajador. El color volvió a las mejillas de la señora. La armonía desplazó el resentimiento y la felicidad regresó al hogar. Cuando el forastero visitó de nuevo la casa, había desaparecido de ella toda indicación de tristeza. En su lugar reinaba la paz. Con el corazón rebosante de agradecimiento, la familia le dijo: encontramos el tesoro. Y este se ha convertido en todo lo que usted dijo. Amigo, la Biblia es el libro por excelencia. produce resultados positivos en la vida de quienes lo estudian con fe y devoción. Permítame preguntarle, ¿con cuánta frecuencia lee usted su Biblia? ¿Ha leído la historia de Abraham? ¿Ha experimentado la emoción en la lectura de los Salmos? ¿Se ha dado cuenta de la vida de Cristo Jesús? Si usted no ha leído la Biblia, ha hecho caso omiso del mensaje más importante para su vida. Lea, mi amigo, la Biblia. En ella encontrará tesoros que cambiarán su vida. Léala con sinceridad. Léala con fe. Dios, por su palabra, quiere hablarle. Lea la Biblia.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que se una a las decenas de miles de personas que ya lo han hecho en más de 120 países. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo Caso de la Semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha con el consejo que le dimos a cada uno.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
No podía ver nada más en la distancia que una densa niebla. Tenía el cuerpo entumecido. Había estado nadando ya casi 16 horas seguidas. A la edad de 34 años, Florence Chadwick, hija de un agente de policía de San Diego, California, ya había alcanzado un buen número de metas envidiables. Había aprendido a nadar a los 6 años de edad y cuando tenía solo 10 años fue la primera menor de edad en cruzar a nado el canal de la Bahía de San Diego. A los 32 años de edad, batió el récord de mujeres establecido por Gertrude Ederle al nadar los 32 kilómetros del Canal de la Mancha desde Francia hasta Inglaterra en 13 horas y 20 minutos. Un año más tarde, llegó a ser la primera mujer que lograra atravesar a nado ese canal en ambas direcciones, esta vez desde la costa británica hasta la francesa. Ahora, a los 34 años de edad, solo 8 meses después, se había puesto la meta de ser la primera mujer en nadar desde la isla de Santa Catalina hasta la costa de California al sur de Los Ángeles. Esa mañana del 4 de julio de 1952, el mar era como un baño helado y la niebla tan densa que Florence difícilmente podía ver las naves de apoyo que la acompañaban. También la rondaban tiburones, espantados solo por disparos de escopeta. Hora tras hora luchó contra las gélidas aguas entumecedoras mientras millones de norteamericanos miraban el espectáculo por televisión. En una de las naves acompañantes, su madre y su entrenador no dejaban de animarla. «Falta poco para que llegues a la meta, no te des por vencida», le gritaban. Pero Florence solo podía ver la niebla y decidió por primera vez en la vida abandonar la travesía. Pidió que la sacaran del agua, pues no tenía modo de saber que le faltaba menos de un kilómetro para llegar al otro lado. Algunas horas después, mientras su cuerpo aún se descongelaba, Florence le explicó a un reportero: «Mire, no es por disculparme ni nada, pero si hubiera podido ver la orilla, podría haber llegado». Lo que la derrotó no fue la fatiga ni el agua helada, sino la niebla, pues ésta le impidió ver la meta final. A los 2 meses volvió a intentarlo. Esta vez, a pesar de la misma densa niebla, nadó con la meta fijada en su mente y no solo nadó los 34 kilómetros completos del Canal de Santa Catalina, siendo la primera mujer en lograr esa hazaña, sino que batió todos los récords anteriores de velocidad al hacerlo en 13 horas y 47 minutos, ganándole por 2 horas al hombre más veloz hasta ese entonces. Así como a Florence Chadwick la animaron su madre y su entrenador, también a nosotros nos anima San Pablo a que sigamos avanzando hacia la meta. Pero la meta nuestra, a diferencia de la de Florence, no consiste en ser los primeros en llegar al otro lado ni en batir el récord de quienes ya hayan llegado, sino solo en perseverar hasta el fin. Fijemos, pues, la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, para así poder decir algún día, al igual que el sufrido apóstol, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Estoy viviendo una separación que empezó hace una semana debido a que mi esposa se cansó de que le mintiera por prestarle dinero a mi hermano. Los dos somos médicos. No tenemos problemas económicos, pero mi esposa tomó la decisión de que le he mentido más de una vez y me pidió el divorcio. Le dije que busquemos ayuda, que el camino no es la separación. La amo. No tenemos hijos por este estudio que nos ha matado. A veces no tengo fuerzas para vivir ni para creer en Dios. Estoy desesperado. Siento que todo va camino al divorcio porque no quiere saber de mí y piensa que lo económico es lo más importante. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, lamentamos que esté pasando por un tiempo difícil. Sin embargo, diferimos en cuanto a la verdadera causa del problema. Usted cree que todo tiene que ver con dinero, pero a nosotros nos parece que tiene más que ver con la integridad y la confianza. Usted admite que le ha mentido a su esposa más de una vez y hasta reconoce que ella está cansada de sus mentiras. Esas mentiras la han llevado a ella a no confiar en usted. ¿Cómo puede ella saber cuándo usted le está diciendo la verdad y cuándo le está mintiendo por conveniencia? Si usted miente acerca del dinero, mentirá respecto a otras cosas también. ¿Cómo puede ella cultivar una relación íntima y amorosa con usted cuando no lo considera digno de confianza? La mentira es síntoma de la falta de integridad. El que es íntegro dice la verdad y es honrado aunque las posibles consecuencias sean severas. Su esposa se separó de usted debido a la falta de integridad que usted ha mostrado y ella no quiere tener un esposo que no sea íntegro. Es difícil abandonar el hábito de la mentira. Uno tiene que decidir que no va a volver a mentir, sean cuales sean las consecuencias. Sin embargo, el mentir se arraiga a tal grado que uno vuelve a hacerlo sin pensarlo siquiera. Así que cuando eso suceda, hay que retractarse de lo dicho tan pronto uno se dé cuenta de que acaba de mentir y explicarles a todos los que son de confianza la decisión que ha tomado al respecto. Luego de tener que corregir varias veces lo que ha dicho, le resultará más fácil decir la verdad. Dígale a su esposa que usted reconoce que tiene ese problema y pídale que aplace el divorcio hasta que usted haya tenido la oportunidad de probarle que ya no es un mentiroso. Pudiera tomarle un año o más, pero si está resuelto a hacerlo, puede lograrlo. Usted dice que a veces no tiene fuerzas ni siquiera para creer en Dios. Esa debilidad hace que le sea más fácil reconocer que necesita un Dios fuerte que no solo puede ayudarlo a afrontar esta situación, sino también perdonarlo por mentir por los otros pecados que ha cometido contra él. Pídale que lo perdone y que le ayude a no volver a mentir. Usted necesita que Dios le ayude a encarar el futuro. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 316. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Abrí una cuenta en una red social. La cuenta es falsa, ya que puse la foto de otro hombre. Tengo una relación de noviazgo desde hace 2 años con una chica, pero antes de ella me gustó otra muchacha, la cual nunca me hizo caso. Ahora, con la cuenta falsa, yo la empecé a enamorar y ella ha caído en el engaño. Me ha contado mucho de su vida y ahora siento amor por ella y ella me ama a mí. En realidad, ella ama al hombre que está en la foto de perfil. Quiero dejar de engañarla, pero me resulta difícil, ya que siento que ella me hará mucha falta. ¿Qué hago? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, su caso es un ejemplo cabal de por qué nadie debe confiar en las personas a las que conocen por internet. Usted no tuvo la intención de hacerle daño a la muchacha, pero otros sí tienen malas intenciones. Así como usted inventó un perfil falso, hay muchos otros perfiles falsos en las redes sociales y en los sitios que sirven como agencia de contactos. Algunos se han creado específicamente para estafar a las personas, despojándolas de su dinero, mientras que en otros casos, pedófilos y depredadores han creado falsos perfiles con el fin de atraer y engañar a los inocentes, poniéndolos en situaciones peligrosas. El caso suyo debiera servirnos de advertencia para que nos protejamos de tantos perfiles que pudieran ser falsos. Es importante que usted reconozca que le ha mentido a esa muchacha al crear un perfil falso. Si ella llegara a enterarse de que usted le mintió, tendría razones obvias para sospechar que usted es un mentiroso y un engañador. Sus acciones deshonestas lo han hecho mucho menos atractivo de lo que jamás pudiera mostrar una fotografía. De ninguna manera querría ella cultivar una relación con alguien que le ha engañado. La única opción honorable ahora es borrar el perfil falso y olvidarse de ella, con la esperanza de que ella jamás se entere de lo que usted hizo. ¿Pero qué de la joven que usted dice que ha sido su novia por 2 años? ¿Acaso tiene una comunicación romántica con la una mientras mantiene la relación con la otra en caso de que no dé resultado? ¿A cuántas personas más está usted engañando? Amigo, todos hemos pecado y quebrantado las leyes de Dios, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que no sufriéramos la condenación eterna por nuestros pecados. Si usted reconoce que no ha sido honrado, sino que ha mentido, entonces pídale a Dios que lo perdone. Pídale que le ayude a cultivar un estilo de vida digno. Si usted hace eso, jamás tendrá que perder en cuestiones de amor por motivo del engaño. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 322.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Estoy muy preocupada. 2 señoritas que estaban predicando me convencieron de que tenía que bautizarme ese mismo día. Me bauticé en un baño y luego quise saber más de esa congregación. Resulta que cometí una tremenda equivocación, pues no me dieron una información completa, ya que luego supe que tienen un Dios Madre. Me sentí tan decepcionada por ese mal paso que le pedí perdón a mi Cristo Jesús. Tengo miedo de que pueda pasarme algo a mí y a mis hijos por ese error. ¿Usted cree que esa congregación tiene poder alguno sobre mí, ya que me siento tan angustiada?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, las mujeres que la bautizaron pertenecen a una secta que se está propagando en muchos países del mundo. Sus adeptos enseñan que el bautismo en su secta y la creencia en un Dios Madre, junto con el Dios Padre, le dan a uno entrada en el cielo. Tienen a un profeta que toma el lugar de Jesucristo y consideran que las enseñanzas de ese profeta tienen la misma autoridad que la Biblia. Es probable que usted se confundiera debido a que los seguidores de esa secta sostienen que enseñan la Biblia, emplean el vocabulario de la Biblia y algunos sacramentos de la Iglesia, pero sus enseñanzas tergiversan las Sagradas Escrituras y engañan a quienes están tratando de convertir. Usted cometió el error de aceptar las enseñanzas de ellos y de ser bautizada. Sin embargo, la buena noticia es que Dios nos perdona cuando pecamos y cometemos errores. Jesucristo murió en la cruz para llevar el castigo de nuestro pecado de modo que no tuviéramos que ser castigados eternamente en el infierno. Cuando uno le pide a Dios, en el nombre de Cristo, que le perdone por el pecado que ha cometido, Él le perdona y permite que comience de nuevo, como si jamás hubiera pecado. El haber sido bautizada por esas mujeres no es un pecado más grave que ningún otro. Es un acto más por el que Dios la perdonará. No tiene que preocuparse por los miembros de esa secta. Ellos no tienen poder alguno sobre usted. Dios, nuestro Padre, tiene más poder que cualquier otro poder sobrenatural y protege a aquellos que toman la decisión de seguirle y servirle. El rey David escribió lo siguiente acerca de nuestro Dios: Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. La manera de evitar confundirse en el futuro es estudiar la Biblia usted misma y asistir a una iglesia en la que la gente demuestra su amor a Dios y a su palabra. De lo contrario, la confundirá toda secta que se cruce en su camino. Ore todos los días y pídale a Dios que le revele la verdad. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 398.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Conocí por internet a un hombre 3 años mayor que yo. Todo el tiempo que estuvimos hablando por internet me demostraba que me amaba y que era un hombre sensato. Esto hizo que yo lo dejara todo y me fuera a buscarlo. Llegué a vivir a su casa y me di cuenta de que no era nada de lo que me había hecho creer. Es un hombre adicto a la pornografía y a las relaciones sexuales virtuales y reales. Es casado y aún no se separa de su esposa, aunque viven en ciudades diferentes. He hecho muchas cosas para terminar, pero no puedo. Él dice que me ama, pero no deja de mantener relaciones con varias mujeres.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, la situación en que se encuentra es una seria advertencia de por qué uno no puede fiarse de nadie a quien llega a conocer por internet. Ese hombre la engañó y la convenció de que dejara atrás a sus amigos y a su familia a fin de vivir con él y ser su esclava. Sin embargo, como él tal vez no la haya encerrado en la casa, al parecer usted no se da cuenta de que es su esclava. Pero usted sí dice que quiere ponerle fin a la relación y, sin embargo, que no puede hacerlo. Cuando ese hombre dice que la ama, ¿qué quiere decir con eso? Es obvio que no quiere decir que desea casarse con usted, ni siquiera mantener una relación exclusiva con usted. Ni quiere decir que él esté dispuesto a sacrificar nada en absoluto para que usted sea feliz, ni que él la valore o la considere el más valioso tesoro. Solo quiere decir que él conoce las palabras mágicas que logran que usted permanezca con él. Para seguir viviendo con ese hombre, usted ha tenido que hacer caso omiso de la parte racional de su cerebro. Esa parte no deja de gritarle, ¡aléjate! ¡Peligro! ¡Huye! Y sin embargo, usted se ha quedado. Usted también ha hecho caso omiso de su conciencia, que no deja de decirle, ¡esto está mal! ¡No hagas lo que él quiere! Pero usted sigue haciendo lo que él quiere de todos modos. Hay alguien que de veras la ama y quiere lo mejor para usted. Él nunca le mentirá ni la engañará. Se trata de su Padre Celestial. Él la amó tanto que se dispuso a sacrificar a su único hijo a fin de que usted pudiera recibir el perdón de todo pecado. La valora tanto que la perdonará y la ayudará. Basta con que se lo pida en oración. Pídale a Dios que la guíe para encontrar a alguien que le ayude a trazar un plan para el futuro. Esa persona bien pudiera ser un miembro de su familia o de alguna iglesia fundamentada en la Biblia. Dígale a esa persona toda la verdad acerca de sus circunstancias con el fin de que la ayude a realizar su plan. Con la ayuda de Dios y de esa persona, usted debe poder alejarse del hombre con quien está viviendo. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 401.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Soy una mujer de 34 años. Tuve muchas dificultades para estudiar, puesto que trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, por lo que no seguí estudiando. Tuve miedo de decirle a mi padre que ya no estudiaba, así que le mentí diciéndole que ya había terminado mi carrera universitaria. Él acaba de fallecer y tengo un cargo de conciencia espantoso. No sé si por mi culpa mi padre pierda la vida eterna por ese pecado mío, ya que él creyó en mí. Por favor, ayúdenme, que estoy en una depresión.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, usted acertó al contarnos su caso. Sí, podemos ayudarla. Le está remordiendo la conciencia porque le dijo una mentira a su padre y ahora es demasiado tarde para enmendar su error diciéndole la verdad. Pero lo bueno es que usted reconoce que el dolor emocional que su conciencia le está haciendo experimentar es el resultado de la culpa que siente. Y esa culpa es una señal que indica que tiene un corazón sensible para escuchar lo que Dios quiere decirle. Sin embargo, alguien le ha dado información equivocada. El que su padre esté o no esté en el cielo no tiene que ver en absoluto con esa mentira suya. El pecado suyo jamás pudiera afectar la vida eterna de él, únicamente afecta la vida eterna de usted. La culpa que usted siente se debe a que Dios la está convenciendo de que se arrepienta de su propio pecado y de que reciba el perdón en el nombre de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por todos los pecados que usted ha cometido. Pero como usted está sintiendo la pena de la muerte de su padre, a la vez que la culpa por la mentira que le dijo a él, ahora tiene las emociones entremezcladas. El apóstol Pablo escribió que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Observe que es la persona que invoca u ora creyendo que la salvará el Señor Jesucristo, quien será salva. No hay nadie que pueda impedir o cambiar eso. La vida eterna de su Padre depende de si él aceptó a Jesucristo como su Salvador y de si le pidió a Dios que perdonara sus pecados en el nombre de Cristo. Cuando optamos por ser perdonados por Cristo, ya no tenemos por qué sentirnos culpables. Él pagó el castigo por nuestros pecados al morir en la cruz, de modo que ese pago anula por completo nuestro pecado. Ya no somos culpables. Pídale hoy a Dios que anule su pecado y la culpa que siente. No hay razón alguna para seguir esperando. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 491.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Soy una joven de 25 años. Desde pequeña, mis padres me criaron en un ambiente de mentira. Comencé hace 5 años y medio una relación con un joven, pero él terminó la relación porque le mentí. Y estoy muy arrepentida de mi actitud. ¿Podré recibir perdón de su parte? Creo que lo que más recibo es condena por mi pecado de la mentira, pero sinceramente me cuesta decir la verdad. Necesito una nueva oportunidad, pero veo que todo se torna muy complejo. Tenía planes y proyectos para el futuro porque hay mucho amor de mi parte, pero por mi pecado todo se acabó.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, comprendo lo difícil que es abandonar el hábito de mentir. En el caso 43 en conciencia.net puede leer acerca de mi experiencia personal. Usted nos pregunta si su novio podrá perdonarla y luego dice que necesita una nueva oportunidad. No sabemos si él podrá perdonarla, pero aunque llegue a hacerlo, es posible que no le dé otra oportunidad. ¿Puede usted, sin embargo, dejar de mentir? ¿Puede llegar a ser digna de confianza y estar lista para otro noviazgo significativo? Sí, sí puede, pero será necesario que usted cambie sus prioridades. Actualmente, usted está concentrada en cómo restaurar su noviazgo. Necesita más bien concentrar todo su esfuerzo en volver a ser digna de confianza, no por causa de ningún hombre, sino porque comprende que el mentir puede envenenar todas sus relaciones humanas, incluso las que tiene con sus amigos y familiares. ¿Cómo puede usted llegar a ser digna de confianza? Tiene que decir la verdad el 100% del tiempo. Si dice la verdad casi todo el tiempo con una que otra mentira en una situación difícil, ¿puede así ser digna de confianza? Lamentablemente, no. Con una sola mentira se siembra la duda en la mente de alguien. Usted tiene que determinar decir la verdad en toda situación, pase lo que pase. De hacerlo así, con el paso del tiempo, la verdad se convertirá en un hábito y en una nueva manera de vivir. Así como una sola mentira puede descalificar a cualquiera de nosotros como digno de confianza, un solo pecado basta para separarnos de Dios. Como todos los seres humanos han pecado, todos están separados de Dios. Por eso envió Dios a su Hijo Jesucristo para que pagara el castigo por nuestros pecados. Cuando le pedimos a Dios que nos perdone y reconocemos que Cristo ya pagó el castigo, podemos recibir el perdón y volver a disfrutar de una relación con Él. Esa relación es necesaria para que tengamos la seguridad de la vida eterna. Así que pídale a Dios que la perdone y que restaure la relación con Él. Y luego pídale que le ayude a asegurarse de que cada palabra que salga de su boca sea la verdad. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 500.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Soy una mujer casada desde hace 29 años. Hace 3 años, una mujer le mintió a mi esposo y le dijo que yo tenía amores con el novio de ella. Desde entonces, él me maltrata y es un abusador verbal. Yo siento que no lo quiero y deseo que él se vaya, pero él no se va. Dice que me quiere, pero me hace la vida imposible. También consultó a una bruja que le dijo que yo sí le fui infiel, pero yo nunca ni un beso le he dado a otro hombre. Estoy muy triste y muy desesperada.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, lamentamos que esté tan triste y desesperada. Usted siente que es víctima de maltrato y de abuso verbal de parte de su esposo y él siente que es víctima de engaño de parte de usted. Ustedes son ejemplo de un conflicto que es casi imposible resolver sin la ayuda de un terapeuta profesional. Debido a que su esposo confía en la otra mujer y en la bruja más que en usted, es dudoso que usted pueda llegar a convencerlo de su inocencia sin la intervención de una tercera persona imparcial. Y es probable que el abuso verbal de él se haya convertido en un hábito que no le será fácil superar sin ayuda profesional. Consciente de que muchos adivinos y brujos tienen fines lucrativos, el apóstol Pedro enseñó: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. San Pedro nos advirtió que el diablo está presente en este mundo y que siempre anda en busca de alguien a quien pueda destruir. El diablo, conocido también como Satanás, se vale de personas, incluso brujos, para destruir a otros. Cuando su esposo consultó a una bruja, introdujo en su hogar el plan malvado del diablo. Satanás desea acabar con su matrimonio y su felicidad. Sin embargo, el apóstol Santiago nos dio el antídoto para las artimañas del diablo. Dijo: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago nos estaba diciendo claramente que es Dios quien tiene poder sobre el diablo y que Dios está dispuesto a ayudarnos cuando nos sometemos a su divina voluntad. Debido a lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros al morir en la cruz, Dios nos perdona cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Entonces, una vez que hemos recibido el perdón, podemos confiar en Dios y pedirle que tome control de nuestra vida y de nuestras decisiones. El permitir que Dios tome control no elimina las consecuencias naturales de lo que ya hayamos hecho, pero sí hace posible que resistamos al diablo y toda la destrucción que ha planeado para nosotros. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 526.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Mi esposo perdió su trabajo y en su desesperación por obtener dinero, aceptó casarse con una residente estadounidense que era mi mejor amiga y estaba enamorada de él. Yo no tuve opción. Firmé el divorcio porque dijo que con o sin mi aprobación lo haría de todos modos. Él es abogado. Mi esposo afirma que lo nuestro no se ha terminado, que lo hace solo para mejorar nuestra situación económica y que me ama más que nunca y no me abandonará. No somos padres y hasta me pide que tengamos un hijo para que vea que todo lo que dice es cierto. Yo lo amo, pero no le creo.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, sus instintos son acertados. Usted no debe creerle a su exesposo y, en definitiva, no debe tener un hijo con él. Él no le dio opción en cuanto a firmar los papeles del divorcio. No le importó lo que usted pensaba o quería y no le importó lo mucho que eso la hiriera. ¿Acaso la trataría de ese modo si de veras la amara? Ahora él planea vivir en los Estados Unidos con la ex mejor amiga suya, quien lo ama a él. Allá él conseguirá un empleo y ganará dinero. ¿En qué momento estará él dispuesto a dejar eso de lado y a volver para casarse de nuevo con usted? Él está contando con que usted lo espere mientras él disfruta de una vida mejor, sin saber cuántos años tenga que esperarlo. Quiere que usted quede embarazada y le dé el hijo que está pidiendo, a pesar de que ya no está casada con él. Eso significa que desea seguir teniendo relaciones sexuales con usted, aunque estén divorciados. En otras palabras, él quiere mantenerla como su amante dispuesta a esperarlo por un tiempo indefinido. ¿Es esa la vida que usted quiere llevar? Usted sabe en lo más profundo que jamás sucederá de la manera como él se lo ha prometido. Él se divorció de usted, así que dé por terminada esa relación y suspenda todo contacto con él. Niéguese a verlo y a hablarle. Él tratará de manipular sus emociones si usted le da la oportunidad de hacerlo. Usted necesita la sabiduría y la fortaleza que solo se obtienen mediante una relación personal con Dios. Su exesposo la engañó, pero Dios nunca la engañará. Es más, Dios el Padre la amó a tal grado que dio a su único hijo para que muriera en la cruz como pago por los pecados suyos y los míos. En vez de buscar su propio bienestar, Dios se ocupó del bienestar de usted y ahora le ofrece una vida plena de gozo y de su paz divina. Acuda a él en oración y pídale que la ayude a planear un futuro mejor. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego buscar el caso 556.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Una chica de mi pasado, de la cual siempre estuve enamorado, reapareció. Ella me comentó que estaba casada y que tenía una niña, pero que su matrimonio era solo porque él le estaba ayudando a tramitar los papeles para una visa, pero que cuando los obtuviera, se divorciaría para casarse conmigo. El problema es que la he pillado en muchas mentiras. Ella me dice que me ama, pero no estoy seguro si es realmente por mí o porque la ayudo económicamente. Obtuve el teléfono de su mejor amiga y ella me contó muchas cosas que mi novia ha hecho, tales como ser infiel y enamorar a los hombres para que le den dinero. No sé qué hacer.
He llorado muchas noches por ella. Estoy sumergido en una depresión. No hago nada más que ir a mi trabajo y volver a casa y encerrarme en mi habitación.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, esperamos que siga el consejo que vamos a darle, aunque no le va a gustar y pensará que es severo. Sin embargo, a pesar de lo que sienta, usted demostrará su verdadero carácter conforme a la manera en que responda a ese consejo. Hay señales de peligro con luces rojas a su alrededor y, sin embargo, usted dice que no sabe qué hacer. Es como si estuviera de pie en el centro de una autopista con un camión a punto de arrollarlo a alta velocidad y usted está paralizado. No solo se niega a moverse, sino que se siente abatido con solo pensar que pudiera tener que moverse para salvar su propia vida. Usted está permitiendo que predominen sus emociones. En lugar de advertir todas las señales de peligro y pensar en la situación de una manera lógica, usted ha cerrado la mente a la razón y a la verdad. Por supuesto, es triste que ame a una mujer inalcanzable que carece de integridad, y está bien que se sienta triste por tener que cortar toda comunicación con ella. Pero el sentirse abatido y permitir que sus emociones predominen sobre toda su existencia es prueba de debilidad, de carácter, falta de valor y absoluta indiferencia por la honradez y la veracidad. Dios comprende cómo se siente usted, ya que nos ama a pesar de nuestra infidelidad. Cuando tratamos de engañarlo o de aplacarlo con vanas tradiciones, Él se aflige tal como ha estado afligido usted. Pero así como Él es el autor del amor, también estableció la justicia. De modo que si bien nos ama, no deja que su amor anule su justicia. Si optamos por no amar a Dios ni seguir a su Hijo Jesucristo como discípulos suyos, Él no nos obliga a que lo hagamos. Más bien nos permite apartarnos de su cuidado amoroso, así como usted debe librarse de los vínculos emocionales que lo tienen atado a la mujer casada a quien considera su novia. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 577.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo 19 años. Hace varios años conocí a un hombre en Facebook. En ese tiempo hablaba no solo con él, sino con muchos hombres. Salía con ellos, los ilusionaba, les mentía y los usaba. Tomé la decisión de dejar a mi familia, mintiéndoles que iba a estudiar y trabajar para poder juntarme con él. Ahora que vivo con él, se enteró por mi mamá de todo lo que hice en mi pasado porque ella quería estar segura de que él me aceptaba con todo y errores. Aún ahora continúo buscando a mis ex y hablándoles. Ayúdenme a poder ser diferente y ser feliz.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, la felicitamos por reconocer que no ha sido sincera y que ha usado a hombres para lograr sus propios fines. Tiene razón en que para ser feliz tendrá que ser diferente en su manera de vivir. Sin embargo, para ser diferente en su manera de vivir, primero tiene que ser diferente en su manera de pensar. Nosotros creemos que usted no es feliz ni es sincera porque tiene defectos en su manera de pensar. Es obvio que cree que los hombres la llevarán a ser feliz y que cuantos más hombres haya, más feliz será. Por eso mantuvo varias relaciones al mismo tiempo en el pasado y ahora anda en busca de exnovios, además del novio con el que está viviendo.
Cuando hay varios hombres involucrados, usted los oculta el uno del otro. Por lo general, eso requiere que les mienta y los manipule. También requiere que oculte su verdadero ser y evite que algún hombre de veras la conozca. Esa manera de escapar de la intimidad emocional impide que cultive relaciones satisfactorias, lo cual contribuye a que no sea feliz. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, determinó que el matrimonio sería la relación ideal para lograr la intimidad emocional y física. Desde entonces, el hombre y la mujer que se prometen fidelidad mediante sus votos matrimoniales y luego cumplen con esos votos y esas promesas, poseen un potencial ilimitado para esforzarse por lograr la felicidad y la satisfacción. La palabra de Dios, que es la Biblia, nos enseña cómo vivir de una manera que conduce a la felicidad y al contentamiento. En los 10 mandamientos hay algunas reglas fundamentales, pero como ninguno de nosotros es perfecto, todos hemos quebrantado esas reglas tal como lo ha hecho usted. Gracias a Dios, Él nos ama tanto que está dispuesto a perdonarnos. Le recomendamos que lea el caso 569 en conciencia.net para descubrir cómo puede ser perdonada y cómo comenzar de nuevo en cuanto a sus creencias y decisiones. Le instamos a que busque ayuda profesional. Un consejero puede ayudarla a identificar pensamientos equivocados como los que ha estado teniendo. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 608.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Hace 4 años mentí sobre la paternidad de mi hija. Tuve una pareja y le fui infiel con un hombre a quien quise mucho. Hace 3 semanas, por medio de una prueba de ADN, salió a la luz la verdad en cuanto a la identidad del padre biológico. Todavía él no le ha contado a su familia acerca de la situación. Mientras tanto, mi expareja se afectó mucho emocionalmente por la noticia, y yo me he sentido mal por el daño tan inmenso e irreparable que le hice a mi hija.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, damos por sentado que el exnovio al que se refiere es el hombre que hasta hace poco creía que era el padre biológico de la niña y que así como a él lo afectó mucho enterarse de que la niña no tiene ningún vínculo biológico con él, también ella quedaría muy afectada emocionalmente si él fuera arrebatado de su vida. El parentesco biológico es importante, pero las relaciones entre familia tienen aún más importancia. Si hay un vínculo de amor entre su exnovio y su hija, entonces no hay prueba alguna de ADN que deba cambiarlo. Su exnovio naturalmente se siente engañado y herido, pero eso no debe afectar a la niña. Le aconsejamos que siga fomentando la relación entre ellos dos. Si él se viera forzado a dejar de verla, es probable que ella posteriormente sintiera que la había abandonado y esos sentimientos pudieran hacer que fuera más susceptible a problemas emocionales en el futuro. No trate de reemplazarlo a él, que es el padre que ella siempre ha conocido como tal, con el padre biológico. Ese hombre puede llegar a formar parte de la vida de ella poco a poco, pero como una persona adicional y no como reemplazo. Algún día, cuando ella sea mucho mayor, puede explicársele por qué tiene 2 padres, pero por ahora es demasiado pequeña para comprender nada de eso. Este caso nos recuerda el de un padre en la Biblia que no era el padre biológico de su hijo. Aquel padre amaba a su hijo igual que si hubiera tenido ese vínculo biológico con él. Es más, no le importaba en absoluto esa falta de un vínculo biológico con el hijo. El nombre de aquel padre era José, y su hijo legal era Jesucristo. Pero el padre biológico de Cristo era Dios mismo, quien había hecho de forma milagrosa que la joven, llamada María, quedara embarazada aun cuando todavía era virgen. Era necesario que Dios fuera el padre biológico de Cristo para que Cristo pudiera ser un auténtico miembro tanto de la familia de Dios como de la familia humana. Siendo hijo de José a la vez que hijo de Dios, Jesucristo jamás pecó. Eso es importante porque para pagar el castigo por los pecados que usted y nosotros hemos cometido, también era necesario que él fuera un sacrificio sin pecado. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 696.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Me uní a una red social para conocer amigos. Allí vi la foto de un hombre y pensé que era una buena persona. Me invitó a salir el fin de semana a la playa. Estuvimos un par de horas escuchando un concierto. Luego se hizo de noche y fuimos a donde había aparcado su auto. Ahí es cuando pasó lo que yo no quería. Empezó a tocarme, a pesar de que yo le dije que eso no es lo que esperaba y que yo creía que él era una persona respetuosa. Después de esta mala experiencia, no recomiendo a nadie las páginas de citas, porque no van a encontrar algo verdadero.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, ¿cuánto sentimos lo que le pasó? Nos alegra que quiera salvar a otros de tener una experiencia parecida. Lamentablemente, en realidad es imposible juzgar el carácter de las personas por las fotos o por lo que revelan acerca de sí mismas en sus perfiles en las redes sociales. Nunca va usted a encontrar un perfil que diga, «Yo miento y engaño y me aprovecho de las mujeres». Ni hay ningún perfil que diga, «Yo tengo un temperamento muy fuerte, sobre todo cuando bebo en exceso». Usted le dijo al tipo que usted creía que él era una persona respetuosa. Tristemente, muchas personas tienen la expectativa de una relación sexual incluso durante la primera salida y, sin embargo, se consideran respetuosas. Creen que la pureza sexual ya es algo del pasado. Para ellas, el sexo no es más que una actividad que se realiza en una salida con otra persona. Menos mal que hay maneras de reducir al mínimo el peligro de salir con alguien a quien se llega a conocer por Internet. En tal caso, nosotros recomendamos que se comunique regularmente con ese nuevo contacto por lo menos un mes antes de siquiera considerar conocerlo en persona. Esa comunicación debe tener el propósito de saber cómo piensa, qué valora y qué fe profesa la otra persona. Descubra las cosas que tienen en común y los asuntos en los que no están de acuerdo. ¿Sería una buena opción como amistad? De no ser así, entonces no hay razón alguna para conocerse en persona. Si usted decide que está bien que se encuentren, determine que sea en grupo en un lugar público. No consienta en que la lleve en su auto sin nadie más, ni en encontrarse los dos en privado en ningún otro lugar. Si él objeta, entonces no acepte la invitación para verse. La felicitamos por negarse a tener intimidad física con un tipo a quien acaba de conocer. Esa clase de actividad física casual es una imitación barata de la experiencia genuina. Dios diseñó el sexo para que fuera la expresión física del amor mutuo entre esposo y esposa. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 750.
Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Conocí a una chica en una aplicación de citas por internet. Ella es 6 años menor que yo. Al principio todo fue muy discreto. Sin embargo, en 2 semanas nos volvimos muy íntimos. Un día, en una conversación casual, comenzó a contarme acerca de su pasado. Algo dentro de mí hizo sonar una alarma, así que decidí investigar. Para mi mayor sorpresa, descubrí varias mentiras de ella. Nunca he conocido a nadie tan mentiroso como ella. Yo ni siquiera sabía que ella tenía novio. ¿Por qué aparecen en nuestra vida personas como ella? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, sentimos mucho que haya sufrido esa decepción, pero conste que tiene la buena fortuna de haber descubierto la verdad antes de que la relación siguiera progresando. Usted se decepcionó porque comenzó con una falsa suposición. Creía que las personas a quienes conociera por internet serían tan honradas como usted o que podría discernir cuáles no lo eran. Lamentablemente, esa no es la realidad. La internet está repleta de quienes fingen ser alguien diferente de lo que son. Algunos son delincuentes profesionales, depredadores y estafadores. Otros, por su parte, simplemente aprovechan el anonimato para tener una segunda oportunidad o para un nuevo comienzo, ocultando con frecuencia relaciones presentes y pasadas, conducta ilegal y su verdadera motivación. A fin de protegerse al navegar en la internet, hay que suponer que todo el mundo está ocultando algo y fijarse la meta de descubrir qué es. En vez de esperar varias semanas para investigar a un conocido, hay que formarse el hábito de verificar los pormenores antes de cultivar la amistad. Si bien pudiera parecer severo y desconfiado, lo prudente es nunca bajar la guardia. En cuanto a la intimidad que usted dice que tuvieron juntos, ojalá que no haya dejado en posesión de ella fotos que ella pueda vender o publicar. Será usted muy afortunado si no sufre más que la herida de su ego masculino a causa de ese error que cometió. El engaño y la traición no son nada nuevo. En el siglo I, el apóstol Pablo advirtió sobre esos peligros y añadió que algunas personas incluso inventan nuevas maldades. Él tenía razón. Con el desarrollo de la internet en la vida diaria de gran parte del mundo, toda suerte de nuevas maldades se están ingeniando y practicando. Para aprender más acerca de cómo mantener su seguridad en la internet, lea el caso 64 en conciencia.net. Y tal como Jesucristo mismo nos enseñó que oremos, pídale a Dios que lo proteja de toda clase de maldad. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 766.
Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Después de 8 años de relación con mi pareja, nos separamos durante un tiempo en que él estuvo con otras mujeres. Decidimos que lo volveríamos a intentar e incluso hablamos de matrimonio. Pero cuando me enteré lo de esas mujeres, lo confronté. Él niega todo a pesar de las pruebas y me miente constantemente. Tengo mucho miedo de unir mi vida a alguien que vive en un mundo lleno de mentiras. Desde que supe todo, no tengo paz. Y los pensamientos negativos sobre lo sucedido vienen a mí junto con el llanto.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, sentimos mucho el dolor emocional que ha estado sufriendo, pero creemos que hizo lo correcto al contarnos su caso. Esperamos que nuestro consejo le sirva de ayuda. Usted dice que el hombre que es su pareja vive en un mundo lleno de mentiras, ya que le miente constantemente y no admite que es verdad lo que usted sabe. Es una gran bendición que usted sea capaz de reconocer la tendencia a mentir que tiene ese hombre. Usted ya ha pasado 8 años con él, así que tiene la fortuna de haber descubierto la verdad acerca de él antes de que haya transcurrido más tiempo. Naturalmente, usted siente muchísima tristeza y llora porque no puede hacerse la de la vista gorda por lo sucedido. Sus pensamientos negativos le están advirtiendo repetidamente que sería muy peligroso hacer caso omiso de esas mentiras. Es que las mentiras son como un ácido que carcome una relación sentimental. Lo que el ácido arruina se pierde para siempre. Los que sostienen una relación sentimental bien pueden amarse mucho, pero el ácido de sus mentiras es más fuerte que su amor. Tarde o temprano las mentiras que se dicen mutuamente destruirán la salud y la belleza de su relación, aun si optan por no separarse. Por eso uno de los proverbios del sabio Salomón dice sin vueltas ni rodeos que a Dios le repugnan los labios mentirosos, pero le agradan los que dicen la verdad. Lo cierto es que no se puede fiar en las personas que mienten. Alguien pudiera alegar que las personas sí pueden cambiar y que su pareja merece otra oportunidad. Si bien es cierto que las personas pueden cambiar, este tipo le ha demostrado a usted vez tras vez que él no ha cambiado, no reconoce la verdad ni siquiera cuando se le confronta con pruebas fehacientes. Él sigue mintiéndole y engañándola, comprobando con eso que no es digno de que usted confíe en él. ¿Cómo puede usted, de la mejor manera posible, seguir adelante con miras al futuro y dejar a este hombre como un recuerdo del pasado? Le recomendamos que cultive una relación personal con Dios, que es el único en quien siempre se puede confiar. Él le dará la sabiduría y la fortalecerá. Permanecerá a su lado si se lo pide y nunca la dejará sola. En cualquier momento puede acudir a Él en oración para sentir su presencia. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 776.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tengo una novia con la que llevo 17 meses de noviazgo. Hace 5 meses le propuse matrimonio y ella aceptó. Tenemos planeado casarnos en diciembre de este año. Sin embargo, hay algo que no me deja tranquilo y es que le mentí cuando la empecé a conocer. Le dije que yo nunca había tenido relaciones sexuales con ninguna mujer y ahora cada vez que me lo vuelve a preguntar, le sigo mintiendo. A veces quiero confesar que le mentí, pero presiento que ella terminará la relación si lo hago. No me atrevo a decir la verdad porque tengo miedo de perderla. Ella detesta las mentiras. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, es muy posible que su novia ya sepa la verdad. De lo contrario, ¿por qué seguiría ella haciéndole la misma pregunta? Es claro que ella tiene dudas acerca de su respuesta. Esa bien pudiera ser una razón por la que esa mentira suya lo siga preocupando. Las preguntas de ella le recuerdan a su conciencia el mal que usted ha hecho. Dios nos dio a cada uno una conciencia para advertirnos de las consecuencias de nuestros pecados y para impulsarnos a dejar de hacer lo que hemos estado haciendo. La conciencia de usted está tratando de advertirle que sus mentiras acarrean consecuencias y que no podrá escapar de ellas, no importa lo mucho que esté arrepentido de haberlas dicho. Si bien es obvio que la mentira es un pecado contra Dios, Él ya está enterado de esas mentiras debido a que usted no puede ocultarle secretos a Él. Gracias a Dios, Él está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados cuando se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, con tal que determinemos hacer las cosas a su manera en el futuro. Sin embargo, aunque Dios nos perdona, no elimina las consecuencias naturales de lo que hemos hecho. Usted dice que su novia detesta las mentiras y que usted teme que ella le ponga fin al noviazgo cuando sepa la verdad. Esas son las consecuencias naturales que Dios no elimina. No recomendamos que prosiga con la boda a no ser que le diga la verdad a su novia. Es probable que tarde o temprano ella se entere y sería infinitamente peor que ella lo abandonara después de que ya estuvieran casados. Mientras tanto, la culpa que usted tiene haría que se sintiera como un miserable y crearía una barrera entre los dos. Deje de posponer lo inevitable. Dígale la verdad en un lugar público, tal como un restaurante, pero después de haber terminado de comer. No dude de que ella se sentirá muy herida y de que arremeterá contra usted con enojo. Sin embargo, no trate de razonar con ella. Lo cierto es que ella necesitará que pase algún tiempo para procesar el sentirse engañada. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 783.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.